Primer carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Llegando al fin de este gran libro, de la primera carta de San Juan, tenemos que recordar que Juan era un apóstol muy maduro en la fe, lleno de experiencias, de lo que puede venir como un peligro del enemigo. Y se llamaba a los hermanos hijitos como una expresión de su gran amor por ellos. Él era para ellos como un padre espiritual. Y cerrando el libro se va a presentar unas promesas y unos peligros finales. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Terminamos el último capítulo examinando las maneras en que Dios mismo nos ha dado testimonios bastantes sobre la naturaleza de su Hijo, como Dios en carne, Salvador y Redentor del mundo, y la manera en que los que rechazan los testimonios abundantes de Dios están llamándolo mentiroso. Otra vez 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice que Dios nos ha dado vida eterna, porque es un don. Es un don no merecido por nosotros, sino solamente un producto del amor y de la misericordia de Dios. Y dice vida eterna porque no es un don que se puede recibir por un rato y después perder. Esto sería vida temporal y no vida eterna. Si has recibido la vida eterna, entonces es un don que tendrás para siempre. Juan 10, 27. Cristo hablando, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me sigan. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Es una promesa. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, Dios quiere vernos creciendo en la seguridad, sabiendo que hemos sido adoptados por Él. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En un mundo de grandes inseguridades, como que estamos viviendo ahora, Dios quiere verte seguro en tu posición en Cristo y del amor intenso que Dios tiene para ti. Así que llegando al fin de esta epístola, Dios quiere verte anclado en la fe. Pero también en esa verdad hay algo de exclusividad. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto parece duro en nuestros tiempos, en que muchos creen que todas las religiones son iguales y que una es la misma que la otra, pero no es así, sino que tal perspectiva es un error satánico que viene de un mundo sumamente corrompido. Mira lo que Cristo mismo dijo, Juan 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la pura verdad. Aun si el mundo satánico no puede soportar escucharla ni por un momento. Era necesario tener una persona perfecta, sin pecado, Dios en carne muriendo en el lugar de otros, el justo por los injustos. Primero de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Las religiones falsas, y hay muchas, simplemente no tienen y nunca tendrán una manera de resolver el problema del pecado delante de un Dios tres veces santo. Y los mundanos, escuchando esto, pueden responder: pero mire, a esa gran persona o aquella que no sigue a Cristo, pero sin embargo es una persona magnífica. Pero a esto Cristo ya ha dado la respuesta. Lucas 16:15, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los seres humanos en su estado caído simplemente no están en posición de juzgar estos asuntos. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creyéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creen esto y para que persistes en esta fe. Cerrando, Juan quiere ver a sus hijos totalmente seguros de su posición en Dios. No quería vernos dudando de nuestra salvación, ni de la vida eterna que hemos recibido. Se quería vernos viviendo como nuevas criaturas. Segundo Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, muy importante, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en Dios, tenemos una comunión y unión. Por esto, es mejor ni acercarnos a las trampas del mundo. Bueno, ahora vienen algo de las promesas finales. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando dice en el nombre de Jesús, es el mismo que decir conforme a su voluntad. Su voluntad está contenida en su nombre. Dios siempre contestaba las oraciones de Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, será el mismo contigo. Dios quiere contestar tus oraciones. Y por esto todas las reuniones de oración entre semana deben de estar llenas. Y si conoces ya algo de la palabra, Dios puede confiar en que tus oraciones no serán insensatas. Debes de estar ya más allá de los problemas mencionados en el libro de Santiago. Tuvimos en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. No estaban orando. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estaban pidiendo mal por su falta de madurez. Pero cuando Cristo está contigo, cuando tú estás con Cristo, deseando avanzar su reino en el mundo, Dios para ti es todo oídos para escuchar tus peticiones y contestarlas. Pruebas, Juan 14, 13, Cristo hablando, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo dijo dos veces, porque es a veces imposible creer. También Mateo 7, 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quién? A los que le pidan. Con promesas como estas, repito que las reuniones de oración deben de estar siempre llenas. ¿Amén? 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, es que Dios te ama y si quiere ayudar, especialmente cuando tú estás avanzando su reino en el mundo por diferentes ministerios. Bueno, ahora se va a dar detalles sobre la promesa y unas cuantas calificaciones. Y esto para que no te sientes desánimo en ciertos casos. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado y no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto te puedes aplicar a David. Cuando estaba cayendo en el pecado, seguramente había personas orando por él y Dios lo rescataba. Claro, el pecado para él era sumamente costoso, pero estaba rescatado. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es una promesa. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esa es una gran promesa, pero sí hay una calificación. Primero se habla de un hermano, una hermana, un joven que es hermano en Cristo, en la fe, pero está cayendo en un pecado. Nosotros debemos, toca a nosotros orar por tal hermano y Dios ha prometido rescatarlo. Tú tienes la promesa. Pero ¿qué es esto de un pecado de muerte y un pecado no de muerte? No es el sistema de la católica. Vamos a quedarnos con la escritura. Muchos han luchado con este texto por todos los siglos de la iglesia, pero realmente no es tan complicado. Otra vez el texto. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuando aparece un verso o un pasaje que parece extraño o difícil, antes que nada hay que examinar el contexto. En este libro Juan estaba hablando mucho de la apostasía, Apostasía son personas que parecen hermanos, pero de repente se apartan de la fe. Lo hemos visto en 1 Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Esta iglesia tenía personas saliendo no solamente de esta iglesia para ir a otra. Estaban abandonando la fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocieron todo lo necesario porque estaban estudiando debajo de Juan. Pero había personas, parecían como buenos hermanos, pero después de caer bajo doctrinas falsas, se salieron abandonando la fe cristiana. Y esto, como dije, se llama la apostasía. Y sus doctrinas distorsionaban la naturaleza de Cristo, de quién es Cristo, como uno que vino como Dios en carne. Y por esto Juan los llama anticristos. Y puede ser que estos han cometido el pecado de muerte en este contexto de apostasía. Y que la promesa de Dios sobre la oración no aplicaba a ellos. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el libro de Hebreos para confirmar esto? En Hebreos 6, 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Puede ser que escucharon la palabra por muchos años. Y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Puede ser que eran personas bautizadas, puede ser que estaban participando en la Santa Cena. Continuando en el texto, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estos son casos extremos que han conocido la verdad, han visto el poder de Dios actuando en la salvación de otros, pero por el amor del mundo rechazaban todo. Y orando por los tales no tienes la promesa de Dios para un rescate. No dice que no puedes orar por ellos. Si son seres queridos para ti, adelante. Pero no tienes la misma promesa, porque como Juan dijo, salieron de nosotros porque realmente no eran de nosotros. Dios no ha obligado a sí mismo rescatarlos como los otros que son hermanos en Cristo. Orando en ellos, Dios ha prometido rescatarlos. Y el libro de Hebreos tiene otra cita poderosa sobre esto. Esto es Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El contexto aquí eran judíos que participaban en la fe cristiana, pero dijeron, ¿sabes qué? Mi tío tiene razón, yo voy a regresar al judaísmo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Pudiera ser personas que tomaron la Santa Cena y tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. También estos son casos extremos que no tienen el menor respeto por Dios ni por su Hijo. Y tú puedes seguir orando por ellos, pero simplemente no tienes la misma promesa. Dios no está bajo obligación. Y si Dios permite que se van a la muerte sin rescate alguno, no tienes razón de quejar de esto. Dios no ha prometido en estos casos. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Cuando tú tienes la unión y comunión con Cristo, cuando estás en Cristo, creciendo en su palabra, será insoportable para ti caminar consistentemente en el pecado. Claro, eso no quiere decir que tu vida será perfecta. Esto no es posible, este lado de la eternidad. Pero el hábito del pecado será para ti intolerable, porque el Santo Espíritu de Dios está morando en tu alma. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Antes no me gustaba tanto este versículo, pero ahora entendiéndolo más, me siento cómodo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es una buena advertencia de un peligro. El mundo entero está bajo el maligno. Otra vez, cuando hablamos del mundo aquí, no estamos hablando de árboles o de los ríos, la belleza del mar, no estamos hablando del planeta. Mundo aquí habla de un sistema de espíritus y de hombres que luchan constantemente en contra de Dios y su Hijo y su reino en este mundo. Y cuando tu discernimiento está creciendo, te puedes ver más y más en la música, en el cine del mundo, en los medios, que el mundo entero está bajo el maligno. Hablando con alguno de ellos sobre Cristo Jesús en este país, vas a ver su odio en contra de Cristo casi inmediatamente. Y es un peligro para ti y para mí, porque el mundo va a venir a ti y a mí ofreciéndonos ideas, actividades, pasatiempos que parecen inocentes, pero pueden poco a poco separarnos de nuestro Dios. Y el mundo puede tomar algo bueno, como los deportes, por ejemplo, pero no es el único, sino que hay mucho más, que pueden consumir tus pasiones, ocupar tu mente día y noche y poco a poco eliminar Dios de tus deseos o hasta de tus intereses, cuando eso es todo para ti. Hermanos, estamos en el mundo, trabajar y existir por el momento, pero no somos del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. en muchas cosas, muchas actividades, que sí son buenos en sí. Pero tu enemigo, con su sistema del mundo, puede emplear estas actividades para separarte de tu Dios, siempre aprovechando de tus debilidades. Va a traer algo muy atractivo para ti. Por esto está estudiándote. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, estamos hablando de Cristo. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es otro verso que dice muy claramente que Cristo es Dios. Dios en carne, Dios el Hijo, como Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo. Mire lo que Juan dice, sabemos, no es solamente esperamos, sino que sabemos que esto es la verdad. Puedes hablar con gente de afuera, no están seguros de nada. Van a admitir que se pueden estar equivocados de todo lo que creen. Y no olvides, Juan quiere dejarte seguro, anclado en tu posición con Dios. Y no dudando de nada de la palabra de Dios. Encontramos algo sobre esto en el libro de Santiago también, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Y a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dijo eso Santiago, que era hermano carnal de Cristo Jesús. Tu enemigo quiere verte así, incierto, dudando, como la onda del mar, pero Dios quiere verte anclado en la fe. Un verso más y podemos terminar el libro. 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Muchos preguntan, ¿por qué esto viene aquí? En este contexto, normalmente una carta se termina con saludos finales, pero eso es un peligro importante. Los ídolos para los hermanos no son normalmente como los ídolos del Testamento Antiguo. Ahora son más útiles. Y San Pablo entendía esto. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia puede convertirse en un ídolo para ti. Dios, el dinero puede ser tu Dios. En muchas personas es el caso. En el último gran crisis financiera, había personas en las iglesias cristianas quitando sus propias vidas por sus pérdidas de dinero. Una persona puede ser tu ídolo. Tal vez solamente vives por tu hijo, por tus padres, por un amante. Una persona puede convertirse en tu ídolo. O la educación, o un negocio, o cualquier otra cosa que toma el lugar principal de tu corazón que debe ser dedicado a Dios. ¿Cuál es la cosa más importante de ti? Cuando nadie está alrededor de ti, ¿dónde van tus pensamientos? ¿A algo mundano? Y el mundo bajo el maligno va a buscar, estudiando tus debilidades, para ofrecerte algo que parece agradable, para desviar tus pasiones a algo interesante. separándote poco a poco de tu Dios. Y Juan está enseñándonos todo esto porque lo ha visto en cientos o tal vez miles de hermanos. Y Juan va a escribir más tarde de una iglesia entera en que esto pasaba. Estamos casi terminando. Pero Juan dijo a una iglesia, Juan escribiendo Apocalipsis 2:2. Cristo hablando, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Muy buen comentario. Ahora Cristo va a amanecer, cerrar su iglesia. ¿Por qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras cosas, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Pero cómo es que esa iglesia de Éfeso perdía su primer amor? Es que el mundo bajo el maligno vino con cosas nuevas, cosas diferentes, que poco a poco agarraba sus pasiones con otras cosas, diferente de la sincera fe en Cristo. Y otra iglesia, con esto estamos cerrando, otra iglesia dijo San Pablo algo del mismo peligro. Segundo de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero si tú quieres mantenerte fiel, constante en la fe, resistiendo los peligros cuando vienen, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Hasta aquí el fin del libro. Oh Padre, te damos gracias por muchas cosas prácticas que hemos aprendido. Queremos florecer, Señor, en medio de un mundo oscuro. Queremos disfrutar nuestra comunión y unión contigo. Derrama tu Espíritu Santo aquí, Señor, sobre nosotros, sobre los hijos y especialmente sobre el nuevo ministerio de jóvenes. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.